Muy buenas noches, amados hermanos que están en la sintonía de Radio Solo por Gracia y también por la señal streaming de YouTube. Muy bienvenidos una vez más a este programa Reunión en Casa, que ya llevamos 4 semanas, creo, ¿cierto? Algo así.
Sí.
En que estamos saliendo por la señal de la internet y le damos gracias al Señor porque hasta ahora ha tenido una buena acogida de parte de nuestros hermanos y, como siempre decimos, no solamente de Chile, nuestros hermanos de la congregación y de Chile, sino que también del mundo. Hemos conocido, hemos tenido la bendición de conocer hermanos de diferentes latitudes. Sean todos cordialmente bienvenidos a este su programa Reunión en Casa, donde estamos estudiando el fruto del Espíritu y desarrollando, ¿no es cierto?, el estudio con esta sencillez que la palabra de Dios nos enseña cuando se reunían por las casas con alegría y sencillez de corazón. Así que vamos a saludar primero a los hermanos. Voy a pedirle a nuestro hermano Román que pueda saludar a los hermanos que están en sintonía.
Buenas noches, mis hermanos, a los de la congregación, los que están fuera de acá de Santiago y también en el extranjero, donde el Señor permita que llegue la radio. Un saludo cariñoso y fortaleza y ánimo para siempre en el Señor. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.
Muy bien, hermano Román, bienvenido. Y hermano Rodolfo, como siempre acá
también. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Aquí estamos nuevamente. Como conversamos en la previa, es un privilegio el poder estar acá, poder compartir su palabra, estudiarla, y cuanto más que es beneficioso para todos nuestros hermanos que nos escuchan. Como decía nuestro hermano Román, saludo a nuestro hermano de Temuco, de Yungay, de Melipilla, de Paine, de Argentina, Montevideo, Uruguay. Hay tantos hermanos que se conectan. Así que esperamos al Señor que sea de bendición esta noche, como lo ha sido toda la noche en que nos hemos juntado de esta manera y también cuando lo hacíamos anteriormente con nuestras hermanas y hermanos en las casas. Esperamos que sea de mucha bendición.
Amén. Bienvenido también, hermano Rodolfo. Le damos la bienvenida también a nuestros hermanos que nos apoyan acá, como se dice, entre bambalinas ahí, el apoyo logístico y también de la puesta en el aire. Nuestro hermano Alberto, que está saludando de ahí, y nuestro hermano Daniel también, que está viendo cómo está saliendo la señal.
Sí.
También le damos la bienvenida a nuestro hermano allá en Nueva York, nuestro hermano Henry Tamayo, ¿sí?, que me escribió un WhatsApp antes de llegar al local, me escribía, y que estaba listo para seguir el estudio de esta noche, invitando también a otros hermanos. Muy bienvenido también, hermano Henry. El Señor le bendiga.
Amén.
Cuando son, es bueno dar la hora para confirmar que estamos al aire, ¿no es cierto?
Claro.
Son aquí en Chile las 21 horas con 10 minutos.
Sí.
Así que vamos a comenzar nuestro estudio con la ayuda del Señor y vamos a hacer un breve recuento. Hermano Rodolfo, diga.
Sí, desde ya invitar a los hermanos para que, si tienen alguna consulta, ¿cierto?, alguna duda respecto al tema que se va a ir tratando, ¿cierto? Estamos, como decía nuestro hermano, ahí desarrollando lo que tiene que ver con el fruto, ¿cierto?, el fruto del Espíritu. Estamos detenidos en la fe, ¿ya? Y si hay alguna consulta, alguna pregunta, si quedó alguna duda respecto a la semana pasada, el estudio anterior, que la puedan realizar, lo pueden hacer a través de WhatsApp, de manera escrita, o también enviar un audio y lo sacamos al aire. Y también puede hacerlo a través de los comentarios que aquellos hermanos que se están conectando a través del canal de YouTube lo pueden dejar ahí y lo sacamos al aire y hacemos la pregunta. Y como decía nuestro hermano en el inicio, la idea es poder que esto sea lo más interactivo, dinámico posible, que podamos participar todos los que estamos acá físicamente y aquellos hermanos que están escuchando a la distancia, que se puedan hacer partícipe e intervenir cuando quieran. Y así nosotros tiramos las preguntas y lo que sea en el momento. Así que eso es, hermano. El WhatsApp, el número es +569 9934 9803. Eso es, hermano. ¿Ya? +569 9934 9803. Como le decíamos, lo puede escribir. Y si le complica mucho escribir en el WhatsApp, lo puede también enviar por audio. Y lo sacamos al aire al momento que nos llegue la pregunta o los comentarios. Eso, hermano, mi intervención por ahora.
Muy bien, hermano Rodolfo. Qué bueno eso, llamar a los hermanos a que se hagan partícipe de esta mesa, porque nuestra idea es esa, es como sentirnos, a pesar de la distancia, como reunidos en casa. Así. Esa es la idea de este programa, Reunión en Casa.
Es como tenerlo a todos acá sentados al lado nuestro.
Exactamente.
Y teniendo la palabra del Señor abierta en medio nuestro y escudriñándola, ¿cierto?
Las escrituras.
Lo que más se pueda.
Amén. Como en casa.
Así. Eso, que se sientan como en casa. Muy
como
bien.
En casa, exactamente.
Bueno, como ustedes saben, hermanos, desde marzo estamos iniciando este estudio, o desarrollando este estudio, mejor dicho, del fruto del Espíritu. Lo primero que quiero recordar en este, que es algo tradicional nuestro, es hacer un breve resumen, ¿cierto?
Así es.
Es decir que que Pablo presenta el fruto de manera singular, no de manera plural. Habla del fruto en comparación a las obras de la carne, porque esa es más o menos la confrontación que Pablo le está haciendo a los Gálatas. Recuerden ustedes que el hilo conductor de esta carta es la idea judaizante que permeó las iglesias ahí en Galacia. Entonces Pablo comienza a argumentar y contraargumentar lo que significa, por un lado, pretender ganarse la salvación por obras, o ganar la salvación por obra en el sentido de que el hombre tiene méritos para entrar en la gloria, ¿cierto? Lo único que podemos lograr con eso es que se evidencien, ¿cierto?, las obras de la carne, ¿ya? Pero cuando el Señor hace una obra en un individuo, no es las obras de la carne las que prevalecen, sino que el fruto del Espíritu, de manera singular. Eso es muy importante precisarlo. Las obras son plurales, pecados que menciona ahí, ¿no es cierto?, en Gálatas capítulo 5, verso 19 al 21, y el fruto del Espíritu, singular, desde el versículo 22 al versículo 23. Hemos estado estudiando ya de estos 9 gajitos, lo hemos llamado así, ¿cierto? Sí. Como verdaderas uvas de este racimo, para que entendamos la ilustración que Pablo nos quiere entregar, ¿cierto? Hemos estado estudiando el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, y estamos detenidos todavía en la fe, y vamos a procurar terminar hoy día lo que significa la fe, para después, Dios mediante, continuar con la mansedumbre y la templanza. Ajá. Ya son 9 características o virtudes de lo que conforma lo que se llama el fruto del Espíritu. Y como dice Pablo en el versículo 23, contra tales cosas no hay ley. Porque es la obra del Señor, es la obra del Espíritu. Así que, ¿qué hemos dicho de la fe entonces hasta ahora, hermanos? Primero, que es parte del fruto, evidentemente ese es el estudio, pero también hemos hablado de la definición de esta palabra fe, que puede ser traducida como fidelidad. En la medida que el fruto se va exteriorizando en el creyente va siendo más fiel. Y la fe va creciendo en la medida que el creyente va siendo obediente. Uh-huh. Un creyente que se reúne, un creyente que lee la palabra, un creyente que persevera en la comunión con los hermanos, es un creyente que va a ir con una fe en crecimiento, no estancada. Por lo tanto, lo va a llevar a una vida de mayor fidelidad, de mayor consagración. Esa es la primera parte de la definición de este fruto, que es la fe. Pero hemos querido darle un énfasis especial a lo que significa la base de la fe. Porque nosotros no podemos agradar a Dios sin fe, ¿ya? Esta palabra fe denota la idea de creerle a Dios, ¿ya? Y de hecho, ahí teníamos una pregunta que la vamos a aclarar al final, en la ronda de preguntas o de comentarios, sobre esta diferencia de creer en Dios y de creerle a Él, ¿ya? Vamos a aclarar un poco de eso. La Biblia habla acerca de un Abraham que le creyó a Dios, dice, le creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia, ¿ya? Es decir, se le fue imputada justicia a partir de que él le creyó a Dios, ¿ya? Lo mismo dice Pablo a Timoteo, ¿cierto? Segunda Timoteo capítulo 1 verso 12, cuando dice, yo sé a quién he creído, ¿ya? Entonces todo eso habla de esta fe, que es esta capacidad que Dios da al hombre para creerle a él. No solamente creer en Dios, que no está mal, pero hay algo más, creerle a Dios, creer lo que él ha revelado en su palabra. Como breve resumen, 5 puntos que hemos abordado, no quiero detenerme en cada uno, solamente mencionarlos. La fe es un don de Dios.
Así es.
Efesios 2, 8 al 9. La fe es el medio de justificación. Romanos 5, 1. Uh-huh. La fe es el medio para agradar a Dios. Hebreos capítulo 11, verso 6. Es el medio de preservación del alma. Hebreos capítulo 10, verso 39. Y también la fe es un verdadero escudo con el cual podemos apagar los dardos de fuego del maligno, como lo dice Efesios capítulo número 6, verso 16. Y estamos de lleno analizando la descripción de la fe que nos da la carta a los Hebreos, ¿cierto? Sí, capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ya hemos hablado acerca de esta certeza de esperanza, que puede ser traducida como sustancia o esencia de esperanza. Nosotros nos mantenemos vivos en la fe por esta esencia de esperanza. Estamos esperando algo. La semana pasada, no sé si usted se recuerda, estimado hermano, hermana que está en sintonía, y hermanos aquí presentes, que mencionamos cinco ejemplos. El Señor le dio una promesa a Noé, ¿no es cierto? La promesa, ¿cuál era? Salvación de un diluvio, del juicio de Dios. Tuvo que esperar más de 100 años que la promesa se cumpliera, pero la promesa definitivamente se cumplió.
Así es.
¿Cierto? Lo mismo pasó con Abraham, el hijo de la promesa. Las cosas no iban bien, ya vamos a retomar un poquito eso, ¿cierto? Cuando dice que él creyó esperanza contra esperanza, el hijo de la promesa, ¿cierto? Hasta que Dios le respondió y cumplió la promesa que les había dado. Moisés también, ¿cierto? El éxodo, la liberación de Egipto, Dios le promete liderar este pueblo con todo lo que significó la dureza del corazón de Faraón, ¿cierto? Por una intervención divina, una intervención soberana de Dios, pero al final la promesa se cumplió. Sí. Pusimos el caso de Rahab la ramera, ¿cierto? Dios le promete salvación, venía el juicio a Jericó, pero antes de que el juicio cayera, Rahab fue liberada del juicio a Jericó como él lo prometió. Entonces veíamos esa dinámica de que Dios pacta con un hombre, Dios le promete algo y Dios cumple su promesa. Pero entre que le entrega la promesa y se cumple la promesa, hay un tramo, ¿cierto? Un recorrido, que a veces es bastante largo, que requiere paciencia, requiere confianza, en definitiva, requiere la fe. Amén. Y esa fe es un don de Dios. Y pusimos el ejemplo también de los apóstoles. Los apóstoles, de manera muy clara, el Señor les dijo, en otras palabras, no hagan nada, vayan a Jerusalén y esperen la promesa. ¿Cuál es la promesa? ¿Cuál es la...? Que él enviaría el Espíritu Santo, como lo dice Hechos capítulo 1, verso 8. Fíjense ustedes que en ese lapso de espera, algo ocurrió también. Acuérdense que el apóstol Pedro, impaciente, el Señor decía, recibiréis poder y entonces me seréis testigos. Pero él, de alguna manera, todavía preso de esa compulsividad que era propia de la característica de la personalidad de Pedro, lo llevó a buscar un sucesor de Judas, ¿se acuerda?
Claro.
Bien, pero la promesa era esperar y se cumplió el día de Pentecostés, como lo vemos en Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. Eso es más o menos lo que hemos hablado. Bien, yo quiero que podamos, hermanos, nuevamente retomar y avanzar en el capítulo número 4 de Romanos sobre este Abraham. ¿Ya? No cabe duda que el enfoque de la fe se lo lleva Abraham en las Escrituras. Es el padre de la fe. ¿Ya? No porque él hubiese tenido un mérito especial, sino que Dios hizo una obra en este hombre gloriosa, tanto así que le creyó a Dios, creyó fe, esperanza, como dice ahí el texto, contra esperanza, hasta que se cumplió la promesa. Muy de paso, nosotros hemos recibido una promesa de nuestro Salvador. Es decir, nosotros... como creyentes, esperamos el cumplimiento de su promesa. ¿Cuál es la promesa del Salvador para este tiempo, para los creyentes de este tiempo? Es decir, para la iglesia de Jesucristo, es esperar su regreso. Esa es la promesa, no hay otra promesa. Él advirtió que en este mundo tendríamos aflicción. Juan 16:33. No prometió cambio de sociedad, no prometió que el reino se iba a consolidar en este tramo, no, él prometió que volvería, ¿cierto? Nos arrebataría, ¿cierto? Os tomaré a mí mismo, dice ahí en Juan capítulo 14, y después posteriormente vendría, ¿no es cierto? Según las profecías, vendría a reinar en poder y en gloria, será su regreso, su segunda venida. Eso es lo que conforma la promesa. ¿Y nosotros qué estamos haciendo ahora? Esperando el cumplimiento de la promesa sobre la base de la fe que él nos ha dado.
Sí.
Ahora, Romanos capítulo 4, versículo 16, en adelante, comienza nuevamente a retomar la enseñanza sobre la experiencia de Abraham Y como lo decíamos en el versículo 18, refiriéndonos a Abraham, dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Acuérdense que Abraham había perdido la fe muchas veces, no solamente una vez, sino que estaba ahí dubitativo, ¿no es cierto? Así como muchas veces estás tú y estoy yo. Entonces el Señor le tiene que confirmar. Nos acordábamos del pasaje de Génesis 15:1, cuando el Señor le dice, Abraham, no temas, yo soy tu escudo y tu galardón será en sobremanera grande. No había llegado a la descendencia, no tenía prole, Sara no concebía y Abraham estaba lleno de temores, de dudas, pero el Señor le confirma. Pero acá el texto dice que él creyó en esperanza contra esperanza, cosas que se oponían, ¿no es cierto?, en términos circunstanciales, en términos reales, temporales de lo que vivía en el recorrido Abraham, ¿cierto? Aún así, él creyó que Dios le respondería. Esa es la fe, esa es la obra de la fe. Y como dice el versículo 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto. Aquí dice el texto, siendo de casi 100 años, o de la esterilidad, ¿no es cierto?, de la matriz de Sara. Uh-huh. Es decir, tenía que hacer frente a dos elementos. Primero, a dos situaciones circunstanciales, a su propia vejez, a su estado deteriorado físicamente hablando, pero también a la vejez y a la esterilidad de su esposa Sara. Es decir, frente a todo aquello, él tuvo que hacer frente y vemos que todo esto se corona con el cumplimiento de la promesa, cuando Sara definitivamente concibe y da a luz al hijo de la promesa llamado Isaac, tal cual como el Señor lo había prometido. Pero en ese recorrido, entre que Dios le promete un hijo, entre que, ¿no es cierto?, Sara concibe el hijo y da a luz el hijo, pasaron muchas cosas. Hubo fracasos, hubo dudas, hubo momentos en que en lo humano Abraham claudicó. Entonces nos enseña en primera instancia de que con quienes Dios trata, ¿cierto?, desde el Génesis en adelante, es con hombres comunes y corrientes como tú y como yo. No existen los superhombres, no existen los supercristianos, no existen los supercreyentes. Lo que se ensalza aquí es la fe de Abraham. Y bíblicamente hablando, ya lo dijimos, la fe siempre, desde el principio al fin, es un don de Dios, es un regalo de Dios, es una dádiva de Dios, como lo dice claramente, doctrinalmente hablando, Efesios capítulo 2, verso 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Eso es importante enfatizarlo, hermano. Entonces, vemos a este Abraham enfrentando la duda, enfrentando su propio físico, enfrentando la vejez, no solamente de él, sino que también la de su esposa, la esterilidad de la misma, y el Señor, en definitiva, cumple la promesa. Y no todos nos acordaremos, hermano, cuando Sara se ríe por segunda vez, porque nosotros vemos dos risas, dos sonrisas de Sara, una de incredulidad, cuando Dios le ratifica que el hijo vendría por la matriz de Sara. Y Sara se rió, y el Señor vio que se estaba riendo Sara, ¿cierto? ¿De qué se está riendo tu mujer? Así también se lo dice, ¿no es cierto? Esa risa de incredulidad quedó en el pasado porque después que Dios cumple la promesa, Sara se vuelve a reír, pero con una sonrisa de alabanza. Saben, hermanos, un día cuando estemos cara a cara con el Salvador, a mí no me cabe la menor duda que nuestra cara se llenará de risa. Una risa de alabanza, y yo siempre digo, nos veremos las caras, hermano, y diremos, se cumplió la promesa. La promesa se cumplió. Esa es la fe que va a llegar a su fin. Cuando veamos cara a cara al Salvador, ya no necesitaremos más fe. Como decía y nos recordábamos ahí el domingo. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, decía Pablo a los Corintios. Pero cuando estemos ya en la plenitud de la revelación, es decir, cara a cara con nuestro Salvador, no cabe duda, ya no necesitaremos ni esperanza ni fe. Y lo único que va a prevalecer por el resto de la eternidad es el amor de Dios. Muy bien. Vámonos entonces a Romanos capítulo 8, avancemos un poquito Romanos capítulo 8, vamos a hablar un poco de lo que es la esperanza. Todavía estamos detenidos en la columna de la sustancia o esencia de esperanza. Acuérdense que la fe es sustancia, esencia o certeza de esperanza, y luego vamos a pasar a lo que significa la convicción o demostración de la fe.
Sí.
Sí, hermano.
No, solamente destacar lo que mencionaba usted al principio de que Dios pacta con el hombre.
Así es.
Porque ese es el orden en este caso, porque como Dios es fiel y Él no se puede negar a sí mismo, Él pacta con el hombre, entrega una promesa, pasa el periodo de tiempo que el Señor estima conveniente y cumple su promesa. ¿Por qué hablo respecto al pacto? Porque en muchas iglesias hoy en día hablan de que ellos pactan, el hombre pacta con Dios.
Se invierte el rol
y obviamente en muchas iglesias está orientado únicamente a pactar con Dios respecto a la parte económica. Solamente era eso lo que quería complementar, que usted lo menciona, el pacto de Dios con el hombre, en todos estos ejemplos que usted entregó, Él es el que pacta, Él es el que promete y el que cumple.
Amén. Es muy, muy buen alcance, hermano Rodolfo, porque hoy día hay una inversión de los roles. Fíjese usted que, y no solamente en cuanto a la fe que estamos analizando, sino que en cuanto a la obra misma de la salvación. No es el soberano que escoge, sino que es el pecador quien escoge a Dios. Y eso no se sostiene en la Biblia. Ninguno de nosotros escogió a Dios. Él nos escogió a nosotros. Entonces, muy importante eso, hermano, siempre recordar que es Dios quien pacta unilateralmente, es decir, soberanamente, incondicionalmente con el hombre, conforme a sus propios propósitos soberanos y supremos. Hermano Román, ¿quiere agregar algo?
No, nada más que bueno que es un don, es un regalo de Dios, porque ahí está la seguridad, porque el mismo Abraham cometió errores, él como hombre, porque también estaba esperanza contra esperanza, su propia edad, su propio cuerpo, su esposa estéril, lo que sucedió con Abraham. Pero qué bueno que la fe es dada por Dios y ahí está segura. Porque si fuera nuestra fe, claudicaríamos en cualquier momento. Viene la dificultad y hasta ahí llega nuestra fe. En cambio, cuando es dada por Dios es seguro, como fue con Abraham. Y se cumplió la promesa que Dios le dio. Se cumplió porque era de parte de Dios. Qué certeza esa de saber que es un don y un regalo de Dios.
Bueno, el Señor, lo que dice usted, hermano Román, también es muy pertinente, porque dice el Señor que nosotros somos hombres de poca fe, así se lo dijo a sus discípulos. Y ahí nos ponemos nosotros también ahí en esa quizá amonestación o cuando él descubre lo que es el corazón humano y también le llama que tenemos una fe muy decrépita, muy pequeñita, como el grano de mostaza, que viene siendo la semilla más pequeña de todas. Bien, en Romanos capítulo número 8, y quiero señalar lo siguiente, mire, en el versículo número 16 en adelante dice así, Romanos 8, 16, hermanos, para que lo busquen. Romanos capítulo 8, verso 16. Dice así, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Versículo 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando, note la palabra, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que uno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Tremendo pasaje este también, ¿eh? Porque vemos que el apóstol Pablo enseña que nosotros fuimos salvos en esperanza. Nosotros estamos esperando la redención de nuestros cuerpos. Nunca debemos olvidar, amados hermanos, que nosotros judicialmente ya hemos sido salvos, pero todavía no hemos sido redimidos de la presencia del pecado. Por eso que tú y yo seguimos siendo pecadores, aún no queriendo serlo, y aún luchando contra el pecado, no obstante, siempre fallamos.
Así es.
Y no solamente fallamos haciendo cosas que no debemos, diciendo cosas que no debemos, sino que un elemento a veces muy olvidado de, sí, como faceta del pecado, no haciendo lo que debemos hacer, que es el pecado de omisión. Pero analicemos un poquito este trozo. Primero, el versículo 16 dice que el Espíritu, note que el Espíritu ahí está con E, con mayúscula, E mayúscula, ¿cierto? Mayúscula, porque sí, es el Espíritu Santo, para hacer una diferencia, ¿cierto?, con el espíritu humano. Dice versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Sí. O sea, usted no es hijo de Dios por lo que sienta en un momento. Fíjese, hoy día hay una gran multitud, hay una gran cristiandad que se mueve por los sentidos. Hay momentos en que usted dice, o la gente dice, sentí la presencia del Señor. Pero la presencia del Señor no se siente. Es una convicción de principios bíblicos.
Así es.
Donde hay dos o tres congregados en el nombre del Señor Jesucristo, Él promete su presencia ahí en medio. El resto es solamente emocionalidad.
Claro.
Y hoy día estamos en tiempo de mucha emocionalidad. Las iglesias explotan las emociones. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Espíritu Santo, dice la Escritura, que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cómo tú y yo sabemos que somos hijos de Dios? Porque el Espíritu Santo, a través de la Escritura, de la revelación, te da testimonio que eres un hijo de Dios. Has creído en el Salvador como tu Señor y tu todo suficiente Salvador, que Él murió en la cruz, que resucitó al tercer día. Si has creído de todo corazón, eres un hijo de Dios, más allá de lo que sientas. Porque va a venir un día la pérdida de certeza. Va a venir un día que vas a despertar y vas a decir, ¿seré o no seré hijo de Dios? El Espíritu Santo nos da testimonio a través de la verdad de las Escrituras de que sí somos hijos de Dios. Entonces eso es muy importante y eso se concibe por fe.
Así es.
No se concibe por experiencias, no se concibe por lo que usted ve o deja de ver, ¿no es cierto?, o oír. Y es lo que voy a citar más adelante, hermano, al final del estudio, que tiene que ver con una cristiandad sin fe. Hoy día estamos inmersos, hermanos, en una cristiandad que no anda por fe, anda por vista.
Por sentidos.
Por sentidos. Entonces acá es muy importante comenzar esta enseñanza de Pablo respecto a la fe en cuanto a tener el testimonio del Espíritu de que sí somos hijos de Dios. En el versículo 17 dice, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esta enseñanza tiene plena armonía con todo lo que enseña Pablo, porque Pablo le dice a los filipenses también que no solamente se nos ha concedido que creamos en Él, sino que también padezcamos por Él. El ser cristiano es sinónimo de padecimiento. No es sinónimo de aplausos o de fama, sino que de padecimiento. Entonces, cuando vemos un cristianismo o una cristiandad que es aplaudida por el mundo, reconocida por el mundo, reconocida por el Estado, ya nos acercamos ahí a octubre, ¿cierto? Aquí en Chile se celebra el 31 de octubre, el Día de la Iglesia Evangélica, día en el cual muchos sacan pecho, ¿cierto? Y a mucha honra dicen, pero hay que tener cuidado porque quien es honrado por el César, por el Estado, no es de Dios.
Así.
Entonces es muy importante volver a estos principios. Los creyentes siempre han padecido. La iglesia de Cristo nunca, jamás fue reconocida por los hombres. Porque es el fiel cuerpo de Cristo. El Señor Jesucristo nunca fue reconocido por los poderes temporales. Entonces vemos acá que la convicción de ser hijo de Dios la pone el Espíritu Santo, obrando por medio del testimonio de las Escrituras, es por principios bíblicos que nosotros creemos, hermanos. Pero no solamente de que somos hijos de Dios, sino que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Entonces el apóstol Pedro dice que Él nos hizo renacer, ¿cierto?, a una esperanza viva, una esperanza que dice una herencia incorruptible, lo hemos leído, ¿se acuerda? Sí. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3, una herencia incorruptible en los cielos, inmarcesible, incontaminada, eso se concibe por fe. Si usted no puede creer en eso, ¿cierto? ¿Cómo tú hablas de un cielo? Hay un artículo en este movimiento humanista, ¿no es cierto?, que se llama The Gospel Coalition o sí. La Coalición por el Evangelio, que está cautivando a muchas iglesias locales. Hay un artículo que ellos publicaron que se llama No te obsesiones con el cielo.
Sí.
Nosotros somos terrícolas, decía ese enseñador ahí. Es decir, lo que él busca es que perdamos esa perspectiva que nunca debemos perder. Es la perspectiva celestial, hermano. Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Vamos a llegar a tal punto que dice, gemimos también por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, ¿no es cierto?, de la redención de nuestros cuerpos. Bien, ahora, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Eso se concibe por fe. No se concibe por sentimientos. No se concibe por lo que ve.
No hay nada tangible que diga que
así. No hay nada tangible,
así.
Hermano. De hecho, el Señor dijo solemnemente a la generación que quería ver. Porque, a ver, el ver es no tener fe. Porque la fe es el antítesis
Antonio,
de ver.
Claro,
la antítesis. Es decir, la fe es creer lo que no se ve. Entonces, a la generación que pedía ver, pedía señales, ¿cómo la llamó el Señor? Generación mala y adúltera, porque pide señales. Entonces, nosotros creemos que somos hijos de Dios por testimonio del Espíritu Santo, creemos que somos herederos y coherederos con Cristo por testimonio del Espíritu Santo, que padecemos con Cristo porque siendo cristiano significa también padecimiento. El Señor nos advirtió, si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Pero hoy día vemos una cristiandad, por eso es que tenemos que contemporizar todo lo que estamos hablando, viendo lo que estamos presenciando frente a nuestros ojos, una cristiandad que anda por vista y anda por las circunstancias. En la medida que las circunstancias favorecen, la aparente fe sigue adelante. Pero cuando las cosas no van bien, se están produciendo estas deserciones que vamos a mencionar más adelante. Así es. Estos tres líderes prominentes de los Estados Unidos volvieron atrás porque las cosas no iban bien. Dice acá en el versículo 18 ahora, Romanos 8, 18, pues tengo por cierto que las aflicciones presentes, ¿ya? O dice, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Está hablando de aflicciones del tiempo presente y está hablando de la gloria venidera, no la gloria presente. Fíjese usted que está hablando del presente y del
futuro.
Y del futuro. La salvación comprende todos estos aspectos, hermano. Usted se preguntará, ¿por cuáles pecados murió Cristo en la cruz? ¿Por lo que usted cometió hasta el día de su conversión? Sería absurdo pensar que eso es así. Cristo murió por los pecados pasados, presentes y por los de mañana. Él cubre toda el plano temporal del individuo. Entonces nosotros vemos en la Biblia esta salvación que comprende el pasado, el presente y el futuro en el plano temporal, ¿cierto? Justificación, ¿cierto? La gracia para el presente y la gloria para el futuro. Es decir, la fe nos ha justificado, judicialmente somos perdonados. La gracia nos da poder para vencer el pecado en lo presente, pero en el futuro seremos glorificados para ser redimidos ¿de qué? De la presencia del pecado. Entonces aquí lo que está diciendo Pablo, dice, el tiempo presente lleva consigo aflicción. Saben, hermanos, yo quiero también aprovechar esta ocasión. Muchos han señalado que esta exhortación de Pablo es exclusiva para aplicarla al tiempo en que vivió Pablo. Pablo vivió un tiempo de persecución. Acuérdense que Pablo murió martirizado. A Pablo lo apedreaban. A Pablo lo encarcelaban. Entonces, todo esto que enseña Pablo tiene una interpretación preterista, como se dice, es decir, en el pasado, que no se aplicaría a nuestra realidad presente. Pero eso entra en serios conflictos de lo que significan las Escrituras, hermano. Bueno, toda esa falsa enseñanza, esa falsa aplicación, ha llevado, ¿cierto?, a que muchos líderes, presumidamente, crean estos ministerios como aquel que se llama Hechos 29. ¿Por qué Hechos 29? Porque usted si revisa el libro de los Hechos, llega hasta el capítulo 28. Entonces el Hechos 29 se está escribiendo. Ya lo que pasó, pasó. Podemos sacar aplicaciones, Podemos sacar enseñanzas, ejemplos, pero no es lo que estamos viviendo hoy día. Hoy día estamos viviendo otro tiempo, dicen ellos.
Según ellos, ellos están escribiendo la historia. Siguen escribiendo la historia.
Correcto, como lo dijo el propio Papa Francisco. Nosotros no contemplamos la historia, tenemos que ser parte de ella. Porque ese es el catolicismo romano en esencia.
Claro.
Y como las ideas y la teología católico-romana ha permeado la iglesia evangélica, están con el mismo lenguaje. No solamente hables de la historia, sino que se parte de la historia. Aquí cuando Pablo está diciendo, ¿cierto? Las aflicciones del tiempo presente son tus aflicciones, hermano, y son las mías. Son las de la iglesia fiel y verdadera que está esperando el regreso de su Salvador.
Claro.
No puede ser interpretado de otra forma. Sino todas las enseñanzas de Pablo quedan absolutamente obsoletas.
Claro, y reconocemos que las aflicciones de los hermanos en la iglesia primitiva, como lo decimos, obviamente que es muy distinto a lo que hoy día nosotros podemos vivir, porque ellos eran perseguidos, eran atrapados físicamente, eran, ¿cierto?, enviados a las fieras, y es totalmente distinto a lo que nosotros vivimos, pero no hay una excepción para nosotros respecto a que también tenemos tribulaciones, que también tenemos aflicciones, también tenemos problemas, y como el justo Lot afligimos, ¿cierto?, nuestra alma cada día viendo y escuchando los hechos inicuos, ¿cierto?, de los impíos, podríamos decirlo así, ¿cierto? Entonces, no es aplicable solamente, como usted lo mencionaba, a lo que pasó, ¿no? Porque también lo vivimos nosotros también.
Sí. Sí, también, como dice aquí, por ejemplo, no se toma en cuenta el hecho de que tengamos que pasar aflicciones y en el tiempo presente, que dice que no son comparables con la gloria venidera. Uno sabe que tiene problemas acá y sabe que está todo en contra, como ya lo hablamos la semana pasada. Si uno mira con más calma todo, porque uno ya en este tiempo, como se están dando las cosas fuera de la iglesia y dentro también, uno ya no puede dar una opinión, o sea, la puede dar, pero tiene a todo en contra, con lo mismo que sucede con homosexuales y lesbianas, el aborto mismo. Si uno da su opinión, queda ahí al tiro en la lista negra, por decir, y ya no es tomado en cuenta o es rechazado, poco menos que se le saca del lugar al tiro. Entonces, podríamos llamar así, no directamente. Y en lo que respecta a las iglesias mismas, que como ellos andan por experiencia, que es casi un sinónimo de señales, y muchos de repente no tienen o no se les cumplen lo que ellos tenían la expectativa en esa experiencia o en esas señales, se les demorona la fe como un castillo de naipes.
Exactamente.
Porque quieren ver eso, cosa que la palabra no lo dice.
Así es.
Y lo otro es que siempre las experiencias y esto de querer ver, siempre es en beneficio del hombre, o sea, no tendríamos tribulación ninguna. Que hay los grandes ministerios, pues sea pura prosperidad, todos tienen buena salud, entre comillas, porque igual se enferman, pero esa es la idea, o sea, ninguna tribulación habría en este tiempo para la iglesia, cosa que la Biblia en ningún momento lo dice y el Señor mismo lo dice. No, la felicidad plena, la salud plena la vamos a tener en la eternidad. Ahí no va a haber enfermedad, no va a haber nada, pero aquí sí, tenemos tribulación y tenemos dificultad.
Eso. Claro, ahí nosotros vemos que es otro evangelio en definitiva.
Otro evangelio.
Porque el evangelio que nos dejó nuestro Señor Jesucristo se proyecta hacia la eternidad.
Él
vino a darnos vida eterna, no nos vino a resolver los problemas temporales.
Así es.
Si usted se fija, el evangelio se ha querido resumir, ¿no es cierto?, o rebajar al bienestar del hombre.
Así
la
es.
Felicidad, la prosperidad material, la salud inquebrantable, ¿no es cierto?, y todo lo que significa el bienestar del hombre, es decir, un evangelio antropocentrista,
claro.
Es decir, el hombre en centro, todo gira en torno al hombre.
No, sí.
Pero el evangelio nunca fue para la gloria del hombre.
No, nada.
Siempre fue desde la eternidad y hasta la eternidad para la gloria de Dios.
Así
en
es.
Cristo Jesús. Entonces acá vemos nuevamente esta aflicción que es pertinente para nosotros como exhortación y como consuelo. ¿Cómo no nos vamos a consolar con Romanos 8:18 que dice: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera? Cuando usted se lo dice a un hermano, una hermana que está padeciendo por causa de Cristo, el hermano o la hermana dice amén, gracias Señor. Entonces imagínense resumirlo, como decía el hermano Rodolfo, al pasado solamente. No, todos de una u otra manera, en diferentes medidas, padecemos por Cristo. Pero el Señor nos dice que no se compara aquello con lo que viene, la gloria venidera. Ahora, presenta el ejemplo de la creación acá, es muy interesante, por eso que quería abordar este pasaje maravilloso. Dice, el anhelo ardiente de la creación, dice que un deseo ardiente, cuando hay un deseo ardiente es que con mucha ansia.
Sí, entrañable.
Entrañable. Cuando hay una palabra que es esperar y la otra es aguardar. Usted puede decir, estoy esperando a alguien o aguardando a alguien. Es decir, usted está con ansia mirando la ventana a ver si viene.
Una vigilancia.
Es un velar un constantemente. Velar. Uh-huh. Lo mismo una espera ardiente, un anhelo ardiente, es un deseo, ¿no es cierto?, fuerte sobre el cumplimiento de ciertas cosas. Aquí habla de la creación. Cuando hablamos de la creación, hablamos de este mundo. Pero no del sistema, sino que la fauna, la flora, el ecosistema. Nadie puede negar, cómo está la Tierra hoy día.
Claro.
Entonces, para aquellos que dicen que esto es del pasado,
claro,
esto es del presente.
Exactamente.
Entonces, aquí dice, ¿qué desea la creación? Desea la gloria venidera también.
Sí. Así es.
Porque eso va a ocurrir cuando Cristo Jesús vuelva con los suyos en poder y gran gloria. En su segunda venida.
Ahí será la manifestación de los hijos de Dios.
De los hijos de Dios gloriosa, claro.
También la naturaleza va a ser toda restaurada.
Exactamente. Y de hecho, Pablo aquí lo presenta. En el versículo 20 da la razón por qué. Porque la creación fue sujetada a vanidad. Está hablando del pecado. La creación fue maldita por causa del pecado. Acuérdense ustedes que el Señor le dijo a Adán, espinos y cardos te producirá la tierra.
Claro.
Es decir, el huerto del Edén, antes del pecado, ¿cierto?, producía de manera natural, ¿cierto?, sin mayor esfuerzo. Resistencia, sin mayor esfuerzo,
sin maleza,
el fruto de la tierra. Pero una vez que entró el pecado, el Señor le advirtió, con el sudor de tu frente tendrás que trabajar y la tierra te producirá cardos y espinos. Uh-huh. Es decir, el sembrador antes de sembrar tiene que sacar toda la maleza y preparar la tierra.
Claro.
Entonces la tierra, la creación, fue sujeta a vanidad. Vanidad es un concepto que lo usa mucho el rey Salomón, tiene que ver con un tramo corto. Está sentenciada la creación, la creación tiene que ser redimida, así como tú y yo. Y aquí menciona algo tremendo la segunda parte del versículo 20. No por su propia voluntad, ¿se fija? No es la creación, ¿cierto? Sino que hay un plan soberano de Dios.
Soberano.
Dice, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Qué tremendo es ver cómo el plan de Dios, que incluye la fe, es decir, la certeza, la sustancia o esencia de esperanza, viene desde la eternidad. Es una manifestación del plan de Dios que incluye el pecado, ¿no es cierto?, la caída, la miseria, pero la salvación en esperanza. Eso es lo que está diciendo Pablo. Ahora, versículo 21 dice, porque también la creación misma será libertada, ahí está el concepto de redimida,
claro,
de la esclavitud de corrupción. Nuevamente una alusión al pecado.
Al pecado, eso.
Usted todo lo que ve en el ecosistema, en la fauna, en la flora, ¿cierto?, los ríos, todo lo que significa eso. Ahora mismo que estamos viviendo la quemazón de el pulmón mundial,
sí,
por decirlo así, sí, que es el Amazonas, es parte de una creación que gime.
Que gime.
Así es. Y que será libertada no por ti, ni por mí, no por Greenpeace, no por los movimientos ecologistas, verdes. Mire, si nos uniéramos todos los hombres en torno a salvar el planeta, no somos capaces de salvarlo, no tenemos capacidad de salvarlo.
No tenemos el poder tampoco.
No tenemos el poder. Aquí lo que está hablando de que Dios va a redimir la creación. Dice acá, libertada de la esclavitud de corrupción, la esclavitud del pecado, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Está hablando de un evento futuro, así de un acontecimiento futuro. Claro. Avancemos, versículo 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto. Hasta ahora.
Hasta ahora. Sí, sí.
Los que somos padres y quienes han observado a una mujer encinta, vemos que los dolores comienzan levemente, ¿no es cierto?
Claro.
Comienzan no solamente levemente, sino que en periodos largos, pero después van aumentando en intensidad, en frecuencia, hasta que el dolor ya no lo aguanta la mujer, y anhela que por fin ya pueda dar a luz. Y una vez que da luz, dice el texto también en el Evangelio, ya se olvida de cómo sufrió por ese hijo, porque ve su hijo, ¿no es cierto? Y todo aquello se olvida y queda atrás. Entonces aquí Pablo usa esta analogía. La creación está como una mujer encinta, ¿ya? Con dolores que van aumentando. Nosotros vemos este aumento de manera clara, hermanos, a través de las noticias, de las estadísticas. Yo creo que no hay peor ciego que el que no quiera ver.
Y dice, hasta ahora. Entonces, nuevamente decimos, ¿cómo puede haber sido que esto solamente se debe aplicar para el pasado, que ya fue? Si lo estamos viendo, como usted lo decía, lo estamos palpando cada día respecto al tiempo, al clima, a la destrucción que cada día se está realizando en el mundo, en la naturaleza, en la fauna, y se cumple, o sea, es hasta ahora. Es esto, y quizás cuánto tiempo más va a seguir sucediendo. Correcto. Pero no podemos decir que esto ya pasó, sino que esto es en desarrollo. Es parte de...
Va en aumento. Ahora dice acá, en el versículo 23, ya poniéndola, dejando detrás el ejemplo de la creación que gime, ¿cierto? Uh-huh. Y que también está sujeta al pecado, porque eso es lo que quiere enseñar Pablo. Dice, pero no solo la creación, sino que también nosotros mismos, se incluye él. ¿Qué cosa? Dice, aquellos que somos cristianos, los que tenemos las primicias del Espíritu. La palabra primicia ahí puede ser traducida como arras del Espíritu. Es decir, el anticipo, la garantía de que las cosas se van a cumplir. Acuérdense que nosotros por fe creemos que hemos recibido las arras del Espíritu. La palabra arra, que no es una palabra muy usada, no la usamos, pero bíblicamente significa un documento legal, de garantía legal, de que lo que se le ha prometido se va a cumplir.
Así es.
O sea, Dios te promete ser heredero y coheredero con Cristo, y eso se va a cumplir.
Claro.
¿Y cuál es nuestro documento legal? Las arras del Espíritu, el anticipo, las primicias del Espíritu. Bien, dice, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, note usted, la redención de nuestro cuerpo. ¿Cuál es la esperanza del creyente?
Ser redimido.
¿Y cuándo va a ocurrir eso? Cuando se manifieste la gloria de Cristo con sus santos.
Así es.
Porque eso es lo que está diciendo acá, la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces estamos esperando, yo tengo aquí subrayada la palabra esperando, que está conjugada en un gerundio. El gerundio es un presente continuo. Todos los días estamos esperando. ¿Esperando qué? Esperando que Cristo vuelva.
Así es.
Esperando que Cristo cumpla la promesa. Pero Él la va a cumplir, hermanos.
Amén. Así es.
Él prometió y va a cumplir. ¿Sí? La redención de nuestro cuerpo. Cuando dice la redención de nuestro cuerpo, se está refiriendo evidentemente no a la salvación judicial. Ya el que es creyente hoy día lo será por toda la eternidad. Esta redención significa la redención, la liberación, ¿cierto?, de el cuerpo pecaminoso. Es decir, nosotros, hermanos, estamos esperando la redención de la presencia del pecado. Entonces, ¿cómo no anhelar ese día, hermano?
Claro.
Porque yo sé, yo estoy seguro que tú y yo, quien está escuchando en esta hora este programa, anhela, así como la creación, ardientemente, ya no vivir en un cuerpo de muerte. Ya no vivir en un cuerpo con pecado, que no nos permite ni siquiera adorar al Señor como Él se merece ser adorado.
Sí es.
Entonces, eso se va a cumplir no hoy día ni mañana, no buscando misticismos, no haciendo esto o aquello, no sintiendo eso o aquello, sino que exclusivamente cuando Cristo regrese por nosotros y seamos redimidos de la presencia del pecado. Entonces usa un esperando en sentido de presente continuo. Versículo 24, porque en esperanza, esto sí que quiero resaltarlo porque tiene que ver con lo que estamos ahora abordando para terminar este punto. Porque en esperanza fuimos salvos, hermano. La salvación no es solamente el plano temporal judicial, que es lo principal, evidentemente. O sea, si nosotros hemos creído en nuestro Salvador y le hemos creído a Él, hemos creído en su muerte para perdón de pecado y hemos creído en su resurrección para justificación, ya nosotros judicialmente somos perdonados. Pero la salvación no se puede quedar allí. Se proyecta a lo porvenir, se proyecta a la glorificación. Acuérdense ustedes siempre, aquí más adelante aparece todo lo que significa este plan completo de redención. Lo dice acá, lo voy a señalar nomás. Romanos capítulo 8, versos 29 y 30. A los que antes conoció, a estos predestinó, a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos justificó, y a los que justificó, a estos también, ¿qué dice?
Glorificó.
Glorificó. Es decir, se proyecta desde la eternidad hacia la eternidad. Este es el evangelio eterno que predicamos, hermanos.
Amén.
¿Qué quiero señalar y enfatizar? Nunca, amados hermanos, el evangelio ha sido dado para un plano presente y solo presente. Ese es el gran problema que hoy día ocurre en medio de la cristiandad. Se predica un evangelio presente y solo presente. Y por eso que la iglesia o la cristiandad se está relacionando con los poderes temporales porque está preocupado de lo presente y rara vez, por no decir nunca, se proyecta hacia lo porvenir, como Pablo lo está diciendo, esperando la adopción, esperando, ¿por qué? Porque en esperanza fuimos salvos.
Salvos, así es.
¿Y qué agrega? Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Entonces hoy día hay una cristiandad que está buscando ver, buscando que las circunstancias cambien.
Claro.
Es que lo decía el hermano Román, si nosotros tenemos una sociedad que se está configurando conforme a las escrituras, es decir, los días de Lot tienen que venir. ¿Cómo eran los días de Lot? Corrupción moral, corrupción sexual, y nosotros decimos, no, esto hay que cambiarlo, tenemos que hacer algo, no podemos estar con los brazos cruzados. ¿Qué estamos diciendo? ¿Queremos cambiar el curso de la profecía? ¿Estamos esperando lo que viene? ¿O queremos ver para creer? No, aquí Pablo dice, la esperanza que se ve no es esperanza. Lot afligía su alma cada día. La fe verdadera lleva consigo prueba, lleva consigo aflicción. Lo decíamos la semana pasada. El plano temporal, el plano circunstancial va siempre a probar la fe. Nunca va a empujarnos a tener fe.
Así es.
Sino que se va a configurar de tal manera como los dardos de fuego del maligno. ¿Qué tiene que hacer el creyente? Esperar en lo que no ve. ¿Y qué es lo que no ve? Lo que Cristo prometió. Nadie lo ve, pero creemos que Él lo va a prometer. O sea, lo va a cumplir. Lo prometió y lo cumplió. Dice acá, lo que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Y aquí termina este pasaje. Porque si esperamos lo que no vemos, ahí está la esencia de la palabra fe, certeza de esperanza invisible. Guárdense siempre, Hebreo 11:1. La fe es certeza de esperanza, convicción de lo que no se ve.
Así es.
¿Sí?
Sí.
Pero si esperamos lo que no vemos, yo espero el cielo, no lo veo.
Así es.
Espero a mi Salvador, nunca lo he visto.
Así es.
Espero que Él me arrebate, no entiendo cómo va a ser, pero lo creemos.
Que seamos transformados.
Seamos transformados en un abrir y cerrar de ojo. ¿Qué dice? Con paciencia, no dice lo esperamos, con paciencia lo aguardamos. Es lo decir, vigilamos. Estamos velando porque eso se cumpla. Amén, hermano. No sé si alguien quiere... Hermano.
No quería, como Pablo aquí toma la naturaleza, como Pablo aquí toma la naturaleza, para dejarnos una tremenda enseñanza, si imagínense si la tierra espera la redención de nosotros, la redención de los hombres. Y más aún que se confirma acá en Apocalipsis, que tenía anotado yo con respecto a la naturaleza, cuanto más nosotros en esperanza, esperando la venida del Señor, esperando la redención, ser glorificado. Porque en Apocalipsis 5:11 se refiere a la naturaleza, o sea, no, 5:13, y yo no me imagino cómo va a hacer esto, pero si la naturaleza hace esto, mire, dice, porque lo dice aquí directamente, dice, y a todo lo creado, bueno, el capítulo 5 de Apocalipsis habla bastante del Cordero, el Cordero inmolado, cómo se le rinde a él adoración, todo, habla de eso el capítulo 5, exalta al Cordero de Dios. Y incluso en el versículo 13 dice, y todo lo creado, y lo dice tan claro, que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos está, que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Yo no sé cómo lo va a hacer la naturaleza porque en este cuerpo no me lo imagino, pero está dando a entender que la misma naturaleza va a glorificar al Señor ahí. O sea, también ella espera, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más? Quería hacer ese alcance nomás,
muy,
mi hermano.
Muy bueno, hermano, sí. Román. Excelente el aporte respecto a eso, porque el Señor habla de los astros, ¿cierto? Toda la creación va a alabar al Señor.
Así es.
Es increíble. Sí. Hermano Rodolfo, ¿iba a agregar algo?
No, respecto a lo que mencionábamos en cuanto a los que en el tiempo antiguo, ¿cierto? Incluso en el tiempo del Señor, pedían señales. Siempre que hablamos y respecto a los hermanos que andan más por vista que por fe, siempre me acuerdo de Tomás, ¿cierto? Cuando él dijo, porque dentro de las cosas que hemos leído, que nosotros no hemos visto, usted lo da como ejemplo, yo no he visto al Señor, pero creo que Él va a venir por nosotros, por su iglesia. Y Tomás, cuando le dijeron que el Señor había resucitado, él dijo, no, yo, si yo no toco, no palpo, no veo, ¿cierto? No voy a creer. Y el Señor le dio esa posibilidad, tuvo esa experiencia y le hizo que tocara sus marcas que tuvo ahí en la cruz, las perforaciones en sus manos. Y ahí creyó y dijo, Dios mío, ¿cierto? Señor mío. Y el Señor ahí hizo lo mismo, le dice, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Siempre me acuerdo de eso y le damos gracias al Señor porque obviamente en los tiempos que estamos viviendo, sobre todo en estos tiempos que en realidad toda esta parte sobrenatural que las Escrituras indican, hoy día no se cree nada de eso. O sea, para la gente natural, todas estas cosas son historia, mitología, y le ponen cualquier tipo de apellido. Pero para nosotros, por la fe que las creemos, le damos gracias al Señor que ahora nosotros no hemos visto, ni tampoco esperamos ver, ni estamos detrás de algo para ver, sino que por la esperanza y la fe que tenemos, creemos. Y le damos, y somos bienaventurados, o sea, somos felices. Esa es, como el Señor le decía, bienaventurados los que no ven, pero creen.
Así es.
Amén. Bueno, la segunda parte de esta descripción de la fe, y esta es la recta final ya de este tema,
¿ya?
Como dice Hebreo 11, versículo 1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, ya hemos hablado de eso,
sí.
De la esencia o sustancia de nuestra esperanza. Hay una promesa de por medio, una promesa que se va a cumplir, pero también dice la convicción de lo que no se ve, que puede ser traducido como la demostración de lo invisible. ¿Cómo nosotros creemos, demostrando que hemos creído, lo que no vemos? Es decir, demostramos creer lo que no hemos visto. Esa es la fuerza de la palabra fe. Nosotros creemos lo que no vemos.
Así es.
Mientras hayan muchos que quieren ver para creer, como usted mismo lo señalaba pertinentemente, el caso de Tomás, y de alguna manera damos gracias que haya existido un Tomás,
sí, claro.
Porque eso es como el certificado de resurrección de Cristo.
Claro.
Es decir, Tomás dudó que había resucitado, y ahí tuvo que palpar, tocar, es decir, el Señor resucitó en cuerpo y alma, ¿no es cierto?
Claro.
Tangiblemente. Y ahí tenemos el ejemplo de un Tomás que nos deja la lección ahí el Evangelio,
claro,
de Juan, cuando dice, ¿cierto?, que bienaventurados los que no creyeron, ¿cierto?, los que no vieron y creyeron. Juan capítulo 20, verso 29. Entonces, la convicción de lo que no se ve, la demostración de lo que no se ve. Por ejemplo, dice aquí en Hebreos capítulo 11, en el versículo 2 dice, por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Es decir, el testimonio que ellos dieron, el ejemplo que ellos dieron, la demostración de que habían creído, es tremenda por la fe. O sea, no fueron sus obras en términos humanos, como le decía Pablo a los romanos, ¿tiene de qué gloriarse Abraham en la carne? Sí,
sí,
pero no para con Dios.
Así es.
Todo lo que era para la gloria de Dios fue por medio de la fe. Entonces, aquí dice, por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Se está refiriendo a los del pasado, los que va a mencionar a continuación el escritor de Hebreos. Pero miren lo que dice acá el versículo 3, que nos llega directamente, sobre todo en estos tiempos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Para nosotros el universo lo creó Dios.
Así es.
Con el poder creativo de su palabra.
Claro.
Dios habló y Dios creó. Entonces, la semana pasada hablábamos de estos falsos enseñadores de la fe, de que la fe es un poder que tú tienes. También dice, tú tienes un poder creativo, tienes que confesar, tienes que visualizar, tienes que decretar, incubar, etcétera, etcétera. Todo aquello es la propia serpiente que te está hablando,
Claro.
porque tú y yo no tenemos el poder que Dios tiene.
Para nada.
Hermanos, la creación fue hecha por el poder de la palabra de Dios. Dios creó la luz y fue hecha la luz. Entonces, nosotros vemos hoy día, en lo contemporáneo, fuertes esfuerzos por negar la creación. Nosotros, por naturaleza, como creyentes, somos creacionistas, es decir, creemos que Dios lo ha hecho todo. El libro de Génesis, hermano, no es un libro de ciencia. Usted no va a tener todas las respuestas que la ciencia demanda. El libro de Génesis revela que Dios creó todas las cosas y está dado para aquellos que van a creer, no para aquellos que quieren entender las cosas. Es lo que le pasaba el mal que tenía Nicodemo. Entendemos que ha venido de Dios. No, no. Sí, lo que necesitaba Nicodemo no era entender. Necesitaba creer en el Salvador y creerle a él.
Así es.
Entonces, el libro de Génesis, capítulo 1 y 2, no pretende convencernos científicamente de la creación, sino que nos muestra que por la fe Dios creó todas las cosas. Creó al hombre del polvo de la tierra, de una costilla sacó a su mujer, y lo creemos literalmente.
Literalmente, amén.
¿Por qué quiero mencionarlo? Hay una cosa que yo no logro entender, hermanos. Hoy día hay un fuerte movimiento humanista que pretende fusionar la creación con la evolución. ¿Y por qué? Porque quienes hacen eso no tienen fe.
No tiene fe, claro.
Ahí tenemos el doctor Tim Keller, alabado y aplaudido por muchos ministerios aquí mismo en Chile, ¿cierto? Uno de los fundadores de TGC. Creo que el énfasis que vamos a dar un poco a denunciar un poco este ministerio es porque hablar del movimiento de la nueva reforma o del restauracionismo, ¿cierto? De la prosperidad, como Joel Osteen, o en el plano latinoamericano, Cash
Maldonado.
Luna, Maldonado, Dante Hebel, es perder el tiempo, porque un niño se da cuenta lo payaso que son,
Claro.
en el estricto rigor de la palabra, hermano, ¿eh?
Sí.
Payaso en el sentido de burladores,
Burladores.
bufones, arlequines que están entreteniendo a la gente.
Sí.
Lo preocupante es esta iglesia que ha emergido de pastores reformados, que pregonan la reforma, que pregonan la Biblia como única y toda suficiente autoridad, pero en la práctica están negando las escrituras como fueron escritas. Este doctor Tim Keller es el fundador de TGC, de Gospel Coalition, o la Coalición por el Evangelio, y él escribió un libro que se llama La Razón de Dios. Y en el libro La Razón de Dios, él habla de la creación, pero no en la pureza de la creación, sino que habla de la evolución teísta. Miren lo que dice. Evolución teísta, ¿qué significa eso? Que fusiona, por un lado, la evolución, para quedar bien con todos los científicos ateos,
Claro.
y le pone apellido teísmo. ¿Eh? Teísmo significa de
De
Dios.
Dios,
Es
claro.
decir, Dios, él lo ha dicho literalmente, Dios usó la evolución en la creación. Él ha llegado a decir que no hay ninguna incompatibilidad con leer el Génesis y aplicarlo a la evolución de las especies. Pero eso es una barbaridad, hermanos. Aquí el autor de Hebreos dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios.
Así es, ¿no?
¿Qué me revela esto, hermano? ¿Qué nos revela, mejor dicho? Que estos hombres no tienen fe. Pero sin embargo, son promocionados por otros pastores que son renombrados en el ambiente latinoamericano, como Sujel Michelén, como, ¿cuánto se llama? Miguel Núñez, que son las voces latinoamericanas de este movimiento neocalvinista, ¿cierto? Lleno de intelectualismo y que está aglutinando a muchas iglesias locales. Entonces, y hoy día lamentablemente nadie está hablando de esto. El diablo está haciendo lo que quiere en las iglesias locales y nadie dice nada. Porque la mayoría, hermano, y no lo digo presumidamente, la mayoría está pendiente de lo que pasa en el presente. A nadie le importa lo que viene, a nadie le importa la redención futura. Lo que importa es el buen nombre de la iglesia aquí y ahora.
Porque no hay esperanza.
Porque no hay, esperanza.
No hay nada celestial en que esperar. Hermano, sí. un versículo más, Juan 1:10, dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Claro. Pero el mundo no le conoció. Ahí el versículo 1 de Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, confirmando también lo que acabamos de leer de que el mundo, el universo fue creado por Dios.
Así es, claro. Ahora, cuando vemos ese pasaje y lo hacemos paralelo con Colosenses 1:16, dice, todo fue creado por medio de él y para él.
Para él, claro.
Entonces, esto se concibe por fe, no se concibe por razón. Si yo le voy a ir a predicar a un eximio científico, yo le voy a predicar la palabra de Dios. Él no se va a convertir por los argumentos científicos que yo pueda tener.
Claro, que ese
es el tema de hoy día.
Es como llegar a esta gente intelectual, poder llegar en su lenguaje, en su alta forma de pensar, de los estudios que tienen. Esa es la forma como lo convencemos, es un poco lo que ellos creen. Que el convencimiento va a ser por parte nuestra, y tratando de acomodar las cosas para que ellos, más que creer, que lo puedan entender.
Claro. Bueno, insisto, bueno, y esto tiene que ver con lo que voy a nombrar más adelante, pero hoy día hay una cristiandad sin fe.
Así es.
Que no se mueve, como decía estos textos que se repiten en varias partes, no se mueve por la fe, no vive por la fe. Es decir, no tiene ninguna certeza de esperanza. Todo tiene que ver con lo circunstancial y terrenal y temporal. Entonces acá nos presenta lo primero, la base. Hermanos, si nosotros eliminamos el Génesis como tal, se desmorona el Evangelio.
Así es,
porque
así
allá comienza el pecado. Si no hay pecado, si no hay depravación completa del hombre, si no hay caída del hombre, entonces no hay redención.
No hay promesa, no hay nada.
Si no hay pecado, no hay redentor y el hombre hace lo que quiere. Claro. ¿Por qué? Porque todo tiene que ver con lo circunstancial de acuerdo a sus propios parámetros de bienestar. Uh-huh. Porque el pecado para uno quizás no es pecado para el otro.
Claro, claro.
Un relativismo de ideas. Entonces, aquí nosotros vemos lo que se conoce como la galería de la fe. Es imposible verlo uno por uno, si no el tema lo vamos a extender todo el año, pero cada uno en su iniciativa personal, en su hogar, puede ver, solamente lo vamos a mencionar. Por ejemplo, el versículo 4 habla de un Abel.
Así es.
Que no hizo nada, sino ofreció conforme a la fe, conforme a la enseñanza de sus padres. A mí no me cabe la menor duda que sus padres lo enseñaron conforme a lo que decía, claro, o lo que vieron ellos ahí en Génesis 3:21, cuando el Señor tomó pieles y los vistió. Ahí se satisfizo la justicia de Dios. No en los delantales de sus padres, sino en las túnicas de pieles que Dios creó para cubrirlos, para justificarlos. Entonces después eso se lo transmitieron a sus hijos, a su primogénito Caín y a Abel. No obstante, no fue el primogénito que obedeció, sino que fue Abel, ¿ya? Que hizo lo que había aprendido, quizás irracional para él, pero por la fe ofreció un sacrificio agradable a Dios, una ofrenda agradable al Señor. El caso de Enoc, versículo 5, que usa esta palabra tremenda, la menciona más de una vez, lo voy a leer, el versículo dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. La palabra traspuesto es ser movido en cuerpo y alma. Imagínense. Entonces, que algunos dicen, ¿de dónde sacan esta idea del arrebatamiento? Pero si Enoch fue arrebatado.
Fue arrebatado. Claro.
La transposición significa arrebatado, sacado en cuerpo y alma y llevado al cielo. Hay una versión que dice, no recuerdo si la América dice, fue traspuesto al cielo. Entonces dice, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Segunda vez que lo menciona, y antes que fuese traspuesto, tercera vez, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, ¿cómo agradamos a Dios? No por obras. Aquí lo dice el versículo 6. Sin fe, es imposible agradar a Dios. Este caminar de Enoch significa que él anduvo por fe.
Así es.
Seguimos mencionando a un Noé, ¿no es cierto? Versículo 7. Cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, nunca había llovido, usted recordará, pero él creyó a Dios, preparó el arca, ¿cierto? Y fue salvo con 7 personas, ¿no es cierto? En ese, en ese acto de fe.
Hermano Pablo,
sí.
La Biblia de las Américas dice, por la fe Enoch fue trasladado al cielo para que no hubiera muerte.
Muchas gracias, hermano Rodolfo. Ahí está, ¿ves? Lo traduce de manera fiel. Fue trasladado al cielo. Entonces, hermano, para nosotros el arrebatamiento, aunque los intelectuales de hoy día se mofen, ¿no es cierto?, se burlen del arrebatamiento. Algunos dicen, están esperando que venga un ómnibus volador. ¿Lo escuchabas, este burlador? Nosotros lo creemos, hermano. Lo dice la Biblia, lo dice el apóstol Pablo literalmente. ¿Sí?
No, no, no.
Entonces, tenemos el caso de Noé, versículo 8, el caso de Abraham, ¿cierto? El caso de Abraham ya lo hemos estado viendo en detalle, claro. Según lo que dice también Romanos 4, el caso de versículo 9, Isaac y Jacob, los tres recibieron la misma promesa, ¿no es cierto? El de la nación, y vemos el caso de Sara, pero quiero centrarme para avanzar a la parte final, porque ya el tiempo se nos fue con creces, son las 22 horas con 16 minutos. Dice acá en el versículo 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, mire lo que dice, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Versículo 14, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver o devolver.
Sí.
Y aquí viene un versículo tremendo, versículo 16, Hebreo 11, 16. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial.
Amén.
Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. El Señor no se avergüenza de aquellos que tienen esta perspectiva celestial.
Amén.
El propio Moisés aparece más adelante, por eso les decía, dan ganas de verlo versículo por versículo este pasaje. Sí, es como un sacrilegio, ¿no es cierto?, saltarlo, pero usted me va a entender. Moisés dice que ya era grande y rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas, miren lo que dice, el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo a la ira del rey, porque se sostuvo como viendo
al
invisible. Esa es la fe. Una fe ciertamente que va a chocar con la razón. Como decía el apóstol Pablo, yo no he venido a hablar con ustedes con excelencia de palabras, sino con manifestación del Espíritu y de poder.
Así es.
No me he propuesto saber cosa alguna entre vosotros, decía Pablo, sino presentar a Cristo y este crucificado. ¿Sabe dónde lo dijo eso Pablo? En la creme del intelectualismo griego. Imagínense, hoy día ocurriera eso. Hoy día hay que ir a hablar de cosmovisión. Hoy día no se habla de pecado, se habla de cosmovisión. Cuando usted habla de los budistas, no es el pecado que los ha llevado a adorar a un tal Siddhartha Gautama, no. Es la cosmovisión
que ellos tienen.
Que ellos tienen.
Claro.
Y algunos han dicho, como Darren Miller, que decía, póngase los lentes de la cosmovisión. Nosotros tenemos unos lentes que se llaman cristianismo, pero otros... Hermano, eso
y Miguel Núñez decía que habían varias verdades. ¿Se acuerda que en algún momento también vimos por ahí respecto a esto de la cosmovisión?
En una disertación que él da, efectivamente Miguel Núñez dice, la cosmovisión es el grupo de verdades.
Claro.
¿Cómo puede ser que un líder prominente como Miguel Núñez, que aglutina a miles de personas, sobre todo jóvenes, pueda enseñar que hay verdades? La Biblia habla de que hay una sola verdad. Yo soy la verdad, dijo el Señor. No hay más verdades. Uh-huh. Todo lo que no es Cristo es mentira. Entonces, ahí es donde entramos en el tema y quiero señalar esto, hermano, como parte final sobre el extraviarse de la fe. Todas las cosas escritas son para nuestra enseñanza. Como lo dice Pablo a los Corintios, 1 Corintios 10, todo lo que vivió el pueblo de Israel es para nuestra enseñanza. Así que el que cree estar firme, mire que no caiga. Yo quería señalar algunos puntos. El apóstol Pablo murió guardando la fe. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Que el Señor nos ayude a terminar la carrera, pelear la batalla, guardando la fe.
Amén.
Esta fe que estamos aprendiendo, y gracias al Señor que es así, porque no hay méritos en nosotros, no tenemos ningún mérito sobre ninguno que se haya extraviado de la fe. Es pura gracia, hermano. Pero Pablo advierte, por ejemplo, habla de los que se extraviaron de la fe. Y quiero señalar esto y de alguna manera llevándolo a lo contemporáneo, a lo actual, que estamos viviendo, hermano, porque no nos puede dejar así, ¿no es cierto?, indiferente ante las cosas que están ocurriendo en la cristiandad. El apóstol Pablo le dice a su discípulo Timoteo, ¿cierto?, que fue pastor de la iglesia en Éfeso, le dice en el capítulo 6 de su primera epístola, si quiere lo buscan, hermano, pero anótelo como punto ahí interesante para finalizar este tema de la fe como fruto del Espíritu. En 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10, dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Le parece actual eso?
Sí.
Por supuesto. El cual, codiciando a algunos, ¿qué dice? Se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ahí mismo en el capítulo 6, versículo 20 y 21. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la, mire lo que dice, la falsamente llamada ciencia. Esa palabra ciencia en el original es antítesis. Nosotros predicamos el evangelio, que es la verdad, y el resto es la mentira. Aquí no hay otra verdad.
No.
No hay cosmovisión. No. Aquí está la verdad, está la mentira. Como lo decíamos del trigo y la cizaña. ¿Se acuerdan las parábolas? Está el trigo, está la cizaña. Los hijos de Dios, los hijos del mal.
Sí, siempre se ha mencionado dos vías.
Es absoluto.
Exactamente. No hay una intermedia.
Entonces dice acá que se guarde de la falsamente llamada ciencia. Pero el versículo 21 dice, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. Esto evidentemente hace alusión a un tal Himeneo y Alejandro, que lo conocían ahí en la iglesia local, en la iglesia de ese tiempo. Si usted ve ahí, lo pone como referencia en la primera epístola, en el capítulo 1, versículo 19, le dice Pablo a Timoteo, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Usted ha escuchado que dicen, ¿para qué dan nombres?
Claro.
No hay que dar nombres, pero Pablo daba nombres, porque ¿cómo usted va a advertirle a un hermano, tenga cuidado con fulano de tal que está enseñando otra cosa?
Claro.
Tiene que darle el nombre. ¿No?
¿Quién es fulano de tal? Van a decir.
Por supuesto.
Claro.
Si aquí no se trata de condenar. Nosotros estamos llamados a juzgar con justo juicio. Si alguien dice que la cosmovisión son varias verdades, hay que decir, esa enseñanza es absolutamente falsa.
Falsa doctrina.
No estamos condenando a quien lo dijo. El único que puede condenar es el Señor.
Sí, señor.
Pero nosotros estamos llamados a juzgar todas las cosas.
Amén. Mir,
hermano, para terminar mi parte. Como ustedes saben, se ha subido a la página un artículo que es pertinente también al tema, que es una cristiandad sin fe. Basado en lo que dice Lucas 18:8, dice, cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Esto fue motivado a partir de la apostasía de tres líderes norteamericanos. Algunos conocerán mucho a Joshua Harris, fundador del mega ministerio Gracia Soberana, o Dave Gass, ¿cierto? Pastor principal de la iglesia Grace Family Fellowship, y el cantante del ministerio de adoración Hilson, Marty Sampson. Bueno, ahí es cuando uno se pregunta, ¿qué está pasando? Pastores, prominentes, líderes, que no tienen cinco pelagatos, como a veces se nos dice a nosotros,
claro,
sino que tienen seguidores multitudinarios.
Multitudinario.
Enseñan la Biblia, dice que han abrazado a las doctrinas de la gracia, pero hoy día han vuelto atrás. Juan decía, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Primera de Juan capítulo 2, verso 19. Quiero citar solamente una declaración de uno de estos pastores que volvió atrás, que es Dave Gass. Dice, mi matrimonio fue una farsa, la oración nunca fue respondida, los milagros nunca se realizaron, la gente murió, los niños se rebelaron, los matrimonios fracasaron, se produjeron adicciones, todo al mismo ritmo de los no creyentes. El sistema simplemente no funciona. Cierra de comillas. ¿Qué le parece? O sea, ¿un creyente puede hablar de sistema respecto a la fe? Lo único que nos hace pensar es que estas personas nunca han nacido de nuevo.
Así es.
Entonces hoy día estamos en la esfera de la iglesia de la Odisea, cuando el Señor le dice a esta iglesia, tú puedes decir que eres rico, que tienes posesiones, que todo lo has logrado, pero no te das cuenta, no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, según lo que dice Apocalipsis 3:17. Es decir, una cristiandad sin fe.
Así es.
Una cristiandad sin certeza de esperanza. Una cristiandad que quiere ver para creer. Este hombre, Dave Gass, vio que las circunstancias que le acompañaban
no eran favorables.
No eran favorables, por lo tanto, volvió atrás, es decir, nunca tuvo fe. Lo primero que mencionamos sobre la fe en estos estudios, hermanos, era lo que decía Hebreos 10:39. La fe, ¿cierto?, nos preserva, ¿cierto? Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe, ¿para qué? Para
preservación.
Para preservación del alma. La Biblia nos dice que bienaventurados son los que no vieron y creyeron, Juan 20:29. Porque por fe andamos, no por vista, dice Pablo, 2 Corintios 5:7. Pablo dice que, el apóstol Pedro dice que creemos en Cristo sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. 1 Pedro 1:6-8. Pero sin duda, hermano, estamos en tiempo de cristianos sin fe, un cristianismo que no se mueve por la fe. Hoy día podríamos decir, ¿qué iglesia está esperando el regreso de Cristo? Entonces, eso es lo que me ha hecho pensar, hermanos, y quiero terminar con esto. La Biblia dice, cuando todo esto comience a manifestarse, dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, es decir, levantaos. Así es. Levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Lucas 21:28. Que el Señor bendiga su palabra y podemos abrir ahora los comentarios y las preguntas y respuestas de nuestros hermanos, aportes. Sean muy bienvenidos, hermanos. Creo que eso enriquece el estudio y nos hace más participativo. Así que muy bienvenido, no sé, hermano.
Sí, yo, bueno, no, de alguna manera, poder quedarnos con lo que usted mencionaba en cuanto al artículo que salió hace unos días en la página, solo por Gracias Chile, ¿cierto? SPG. Porque igual es un tema complicado y, como siempre decimos, estos tres personajes, podríamos decirlo de alguna forma, que han retrocedido, que es como según dicen, es una desconversión.
Exacto, millones de desconversión.
Entonces, desconversión, ¿no? En la Biblia habla de apostasía, pero como estamos en tiempo de eufemismo, de una manera políticamente correcta, y tratar de bajarle el perfil de la cosa, ellos dicen desconversión. Ellos hablaban, y usted estaba buscando en el artículo, se menciona ahí, que hablan de la sola escritura, sola fe, sola gracia, también mencionan que son ministerios de sana doctrina, o sea, palabras que, al igual que muchas otras, como el amor, como la religión, que finalmente palabras que se han ido, o términos que se han ido prostituyendo, finalmente todos utilizan estas frases. Y ahí es donde nosotros debemos, y debemos, en forma personal y particular, debemos estar atentos. Y de la misma manera le decimos a nuestros hermanos que escuchan, que también estén atentos, que no todo lo que diga sola fe, sola escritura, ¿cierto? Y que diga yo soy cristiano, y todo lo que mencionamos de esa forma, quiere decir que sean del Señor, sino que uno tiene que comenzar a escuchar las enseñanzas, y como lo dice Pablo, son huecas sutilezas, son cosas que el engaño no es evidente, el engaño es sutil y hay que conocer una parte bien, que en este caso es la palabra de Dios, conocerla bien para darse cuenta cuál es el engaño de que estas personas están hablando. Por ejemplo, el ejemplo que usted mencionaba respecto a que hay varias verdades, ¿cierto? O este decir que Dios utilizó la evolución para la creación, ¿cierto? O al,
sí, así, ¿sí? Entonces, la evolución teísta.
La evolución teísta. Entonces, por eso hay que tener ojo. Hay que tener ojo y eso es el llamado a atención que hacemos a los hermanos. No necesariamente porque diga sola fe, sola gracia y todo eso. Incluso el mismo Tim Keller dice que no podemos decir que con la fe solamente vamos a llegar al cielo. O sea, hay que tener ojo. Y el mencionar nombre es, como usted lo decía, es para que los hermanos identifiquen ya de principio cuáles son los hermanos que tienen que comenzar a colar bien lo que está enseñando. Eso por un lado. ¿Ya? Y lo otro, eso era en cuanto a lo que usted mencionaba del artículo. Y lo otro, para terminando respecto a la enseñanza que usted nos entregaba respecto a la fe, usted, estábamos ahí en Hebreos 11 y mencionamos a varios, ¿cierto? A varios, claro, que vivieron, anduvieron por fe. Y para terminar ahí el capítulo 12, versículo 1, habla de esto, dice: por tanto, nosotros también, teniendo enrededor nuestro tan grande nube de testigos, habla de los que mencionó anteriormente, esa es la gran nube de testigos de todos los que anteriormente anduvieron por fe, ¿cierto? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera. Esta palabra carrera viene de esta agonía, la agonía que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, yo quería terminar también con eso: ¿dónde deben estar puestos nuestros ojos? En nuestro Señor Jesucristo, el autor y el consumador de la fe. Amén. Eso quería compartir por ahora, hermano.
Amén. Y quería responder una pregunta de un amado hermano, nuestro hermano Nelson Ahumada. Él nos pregunta también, en beneficio de aquellos que quizás por primera vez escuchan esta temática, que no es nueva, sino que está en la Escritura, él pregunta la diferencia, ¿cuál es la diferencia entre decir yo he creído en Dios a yo le he creído a Dios? ¿Ya? Uh-huh. Es como decir, creerle a Dios o creer en Dios, ¿cuál es la diferencia? Bien, ¿qué podemos decir? Como ya lo mencioné, creo, está correcto decir creer en Dios, no es que esté incorrecto. Claro. Muchas partes dice el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Claro. Pero hay pasajes claros, precisos, que el copista, ¿cierto?, el que tradujo del original, en este caso del idioma griego, al español, precisó esa preposición a,
claro,
donde incluye una profundidad mayor, no solamente creer en el sentido global de creer en Cristo, sino creerle a Él, es decir, creerle a su palabra. Eso involucra la palabra de Dios. Mire, por ejemplo, acá en Juan capítulo 5, creo que si está en sintonía nuestro hermano Nelson y quien también quiera verlo, ¿cierto? En Juan capítulo número 5, versículo 24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra, note usted lo que dice, el que oye mi palabra y cree, ¿qué dice? Y cree al que me envió. No dice y cree en el que me envió, no. Cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esta traducción puede ser dicha de la siguiente manera: si cree al que me envió, que dice nuestra Reina Valera 60, pero también dice si le cree al que le envió, es decir, a Dios.
Así es.
Entonces, hay una profundidad particular con decir que Abraham le creyó a Dios y le fue contada por justicia. Para separar a aquellos que dicen creer en Dios, porque los demonios también creen,
claro,
pero no son salvos. El creyente verdadero, el que ha recibido este don que se llama la fe, no solamente se queda en ese concepto de creer en Dios, sino que aún más, de creerle a Dios. A Dios. Esa es la gran diferencia. Involucra creerle a su palabra. Muy breve.
Sus promesas.
A su promesa y a su revelación. Uh-huh. El mismo tema de la creación. Usted dice, yo creo en Dios, pero no creo eso del Génesis. Claro. O sea, cree en Dios, pero no le cree a Dios. Y tampoco creo que Cristo, ¿no es cierto?, anduvo por las aguas, por decir algo. Claro. O sea, ¿le cree a Dios o no le cree a Dios? Esa es la diferencia.
O que el Señor cerró el hocico de los leones cuando estaba Daniel ahí en el foso,
de los leones. Ahí también hay otra. Y se cree y se concibe por fe.
Claro, eso es lo que creemos nosotros. Nuestro hermano Román va a mencionar algo, pero solamente decir, hermanos, estamos en la etapa de preguntas, de consultas. Esperamos nos puedan compartir si tienen alguna duda, alguna pregunta, a través del WhatsApp, a través de los comentarios ahí del YouTube. Así que nuestro hermano Román,
sí,
dígame.
Quería
díganos.
Tocar con respecto al tema aquí y al artículo que publicó nuestro hermano ahí, lo leí en más de una ocasión, me gusta hacerlo, en donde se habla de estos hombres sin fe, estos que retrocedieron, apostataron, esa es la verdad. Porque la manera de expresarse, uno de ellos que no veía sanidades, veía que todo era igual que los no creyentes, o sea, ¿qué predicó él en su iglesia?
Exactamente.
Lo otro es que hoy en día también se producen muchos pastores en forma intelectual, ya que hay tremendos institutos donde salen pastores.
Donde se fabrican pastores.
Se fabrican, ¿cierto? Exactamente, o sea,
igual,
hermano.
Igual como en el mundo están las facultades, las universidades, de la misma manera se fabrican los pastores.
Entonces, lo mismo es con los pastores. Y entonces ellos, ¿qué salen con esa idea ya que por su intelecto, por lo bien preparados que están, todo tiene que ser un éxito y de hecho lo consiguen en cuanto a cantidad? Claro. Porque son inmensos ministerios con una multitud de gente.
En cuanto a formación no hay problema, lo mismo que los católicos.
Claro,
los católicos son muy bien formados.
Muy bien formados.
¿Cierto?
Pero ¿qué fe tienen o no tienen fe? Porque si vamos a lo que es la fe que hemos tratado, me gusta este texto que lo usó nuestro hermano también, Primera de Pedro 1, del 6 al 8 lo voy a leer.
Okay.
Y vamos a darnos cuenta, o sea, que se nos está prometiendo aquí prosperidad, ¿qué está diciendo el texto si es tan claro? Grandes ministerios, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas.
Claro, claro.
Eso se nos está diciendo. Para que sometida a prueba vuestra fe, más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo, a quien amáis
sin haberle
visto. Muchos dicen que le han visto, o ven, se le hacen apariciones y eso lo publican y la gente llega. Sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Yo quería hacer ese alcance con respecto a esta gente porque la religión nos hace así, sea evangélica o no, el hecho de poder ver o tener experiencias, que otra cosa que cuesta sacarla de las personas, quieren tener una experiencia. Y la fe no es eso, pues, mi hermano. Si nosotros, nuestra fe, nuestras esperanzas es en el porvenir, en la obra de nuestro Señor Jesucristo, que no la vimos, no hemos visto a Jesucristo, pero le creemos.
Así es.
Le creemos a los Dios lo que Él dejó escrito en su palabra. Uh-huh. Y ojo en lo que predican estos grandes señores, qué sé yo, con ministerios inmensos, no se deje impresionar por eso, usted que nos está escuchando.
Exactamente.
Vaya la palabra y reestudie lo que se le ha dado acá, usted interiorícese más lo que es la fe. Nunca ha sido de grandes ministerios. Algo que también acá como congregación, y para la gloria de Dios lo digo, porque Él ha querido que así sea, por ejemplo, la cena del Señor, la comunión. ¿Cómo va a haber comunión entre miles de personas? ¿Qué comunión hay si ni se conocen? Entonces, ¿cómo puede haber una comunión, hermano, si no puede ser? Ahí, para que usted tenga un poco de luz sobre cómo ver las cosas y tener cuidado con estos grandes ministerios, estos grandes pastores que salen mencionados y que ahora están retrocediendo.
Claro. Ahí, respecto al pasaje que usted nos traía a memoria, que también fue parte de este periodo de estudio de la fe, de este gajito que es el fruto de la fe, también menciona ahí, y lo vimos, que dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, O sea, también es un presente continuo, sí. Continuo, ¿cierto? Estamos en eso estamos, en quien creyendo, o sea, cada vez estamos, y cada vez que nos acercamos a su palabra, nuestra fe se va revitalizando y acrecentando, y por eso nos animamos mutuamente acá los hermanos, y también animamos a los hermanos que nos escuchan a que constantemente estemos inmersos en la palabra, escudriñando y estudiándola como el Señor también nos manda y su palabra. Tenemos una pregunta de nuestro hermano Mario Carrasco, nuestro hermano de Temuco. Dice, hola mis amados hermanos, Dios les bendiga. Una pregunta, ¿qué es primero, el Espíritu Santo o la fe? Esa es una de las preguntas que nos hace nuestro hermano Mario. Le damos desde ya saludo a nuestro hermano Mario y a su esposa, nuestra hermana Carolina.
Bueno, hermano Mario, que el Señor le bendiga, y a todos los hermanos que están siguiendo el programa. ¿Qué podemos decir a esa pregunta? Le agradecemos primero porque nos permite aclarar siempre las preguntas, por eso que hacemos un llamado a hacerlas, porque a veces los hermanos tienen las cosas claras en la formación, ¿no es cierto? Pero las preguntas hacen bien a aquellos que no, o por primera vez escuchan y no tienen muy claro las cosas. Así que muy bienvenido, hermano Mario. Bien. Nosotros vemos en las Escrituras que la salvación, ¿cierto?, y la revelación de Dios es un conjunto de situaciones simultáneas, ¿ya? Algunos han querido separarlas, ¿cierto? Algunos hablan de la redención, de la regeneración, después la fe, y hay una especie de gráfica que algunos la ponen, ¿no es cierto?, la trazan en una línea en donde viene el nuevo nacimiento, después la fe, etcétera. Pero la Biblia señala de manera precisa que esta es una obra simultánea. En primera instancia, el Señor le dice, habla del Espíritu Santo, ahí en Juan 16, claro. 8, dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La obra del Espíritu Santo es poner convicciones en el oyente, ¿ya? Por ejemplo, el caso de Lidia, usted lo conoce muy bien, Lidia, capítulo número 16 de Hechos, ¿cierto? El libro de Hechos presenta a una tal Lidia, no siendo la única que estaba escuchando, pero fue la única que el Señor la escogió para abrirle el corazón. Dice acá, el Señor le abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Eso lo dice en Hechos 16, 14. Entonces, una vez que el Espíritu Santo hace esa obra, el Señor deposita esa fe que es la capacidad para que el individuo pueda creerle a Dios. Es un hecho simultáneo. Y cuando hablamos de un hecho simultáneo, hablamos de una salvación completa. Es decir, no solamente el Espíritu hace la obra, la fe viene al individuo, el arrepentimiento por obra de la fe, ¿no es cierto?, sino que viene todo eso que está implícito en la salvación, la propiciación, la redención, la sustitución, todas estas doctrinas que están implícitas en la cruz son imputadas al creyente. Así en ese es, minuto. Sí. Dios hace una obra de conversión y ese hombre culpable, pecador, ¿cierto?, y condenado pasa a una esfera de salvación, de perdón y pasa a ser justo, es decir, declarado justo. Y ahí comienza una carrera, ¿no es cierto?, una caminata, un peregrinaje hasta la redención final. Entonces, lo que podríamos decir a la pregunta, yo no me atrevería a decir primero el Espíritu, después la fe, claro, sino que es un hecho simultáneo.
Sí. Y después, con el tiempo, con el caminar, uno va descubriendo a través de la Escritura todo eso, acciones que hubieron en un cierto momento,
ahora,
en la regeneración.
Ahora, como quiero, se me olvidaba un detallito, solamente... no olvidarnos que yo citaba dos pasajes que son Segunda de Pedro y Judas, que habla de la fe que recibimos los santos. Pedro dice, añadida vuestra fe, es decir, el Señor ya nos dio la fe, y desde que somos creyentes, nosotros tenemos que ir en obediencia creciendo en la fe.
En la fe.
Ya, en la confianza, en la fidelidad. Pero ya la fe es nuestra, el Señor nos la dio. Entonces, eso ocurre en el día de nuestra conversión. Todo aquello es simultáneo. El Espíritu Santo hace morada en el individuo, eso también es el día de la conversión, no después. Así que eso es muy importante, hermano. Okay. Mario, espero que se haya aclarado la pregunta, y si hay más...
Hay otra pregunta acá, sí, dice, sí. ¿Puede la fe acaso resolver los problemas económicos, la pobreza, el hambre? ¿No sería mejor dar menos importancia a la fe y más importancia a la acción?
Una buena pregunta que tiene que ver con lo que está pasando hoy día, y de alguna manera en la cristiandad actual. ¿Ya? La cristiandad actual está presentando una fe que tiene que, de alguna manera, evidenciarse en lo circunstancial, ¿ya? Salud física, prosperidad, bienestar del hombre. Pero nosotros vamos entendiendo que la fe tiene que ver con un plan de salvación, sí, con un plan de redención. Sí. Entonces, el hombre siempre quiere buscar todos estos, por decir así, estos resquicios, ¿cierto?, en la Biblia, como para desprenderse del objetivo final de la fe, que es la salvación de nuestra alma, que es la redención final. Entonces el hombre quiere obrar, quiere de alguna manera decir, no, yo no me voy a quedar de los brazos cruzados, yo tengo que hacer. Estamos totalmente de acuerdo que todos hemos sido llamados a ser obreros, ¿ya? El claro. Señor le dice a través de Timoteo, dice Pablo, perdón, Pablo a Timoteo le dice que nosotros debemos presentarnos como obreros que no tienen de qué avergonzarse. Hay una alusión a obrar, a trabajar. Sí. Pero eso tiene que ver con el testimonio, ¿cierto? El testimonio como creyentes, en obediencia a la obra de Dios, a la iglesia, a pregonar el evangelio, a ser discípulos, como el Señor Jesucristo lo enseñó. Pero no tiene que ver con una fe que va a resolver los problemas, ¿cierto? O que nos va a dar el bienestar que tanto anhelamos. Eso vendrá el día de nuestra redención final. Exacto.
Tener cuidado con eso, así como se presentó ahí, por ejemplo, de la fe pasar a la acción, porque ya viene, y que más adelante lo vamos a tocar, que es el evangelio social, hermano, que hay que tener cuidado, y ojo que la doctrina social de la iglesia, sí, también. Y eso viene desde mucho tiempo, mis hermanos, que la Iglesia Católica lo trae y la Iglesia Evangélica ya lo están tomando. Nosotros no estamos aquí para arreglar el mundo, como decíamos en denante. Nosotros no vamos a cambiar el curso que el Señor ya dejó en su palabra. Los pobres siempre van a estar, la degeneración va a estar, la injusticia va a estar, y nosotros no la vamos a cambiar.
Irá de mal en peor.
Claro, porque siempre se ha dicho esto de pasar a la acción. Yo escuché mucho tiempo atrás, que se lo comentaba a mis hermanos acá, que se decía la iglesia está en deuda con los pobres,
sí, claro,
con la sociedad. ¿Qué deuda tiene la iglesia con la sociedad, hermano? Si no, la iglesia no pertenece a este mundo. Si nosotros, nuestra perspectiva es celestial. Y sin el rey acá, esta cosa no va a cambiar, mis hermanos. Claro.
Y eso nos lleva a recibir, ¿cierto?, estos epítetos de negativo, de simplistas, de escapistas, que lo único que queremos es ser arrebatados, y no somos sal de la tierra o luz del mundo.
Claro.
Cosas que se alejan a la realidad, porque nosotros con fuerza, hermano, todo creyente con fuerza predica en contra de lo que está pasando hoy día, de la injusticia, de la inmoralidad y todo, pero eso no va a significar en nada, hermano, que esta sociedad va a cambiar.
Claro.
Sino que lo que estamos viendo es el cumplimiento, pero clarísimo, de las profecías bíblicas.
Así es.
Así es.
Y eso nos alimenta aún más nuestra fe.
Amén.
Porque el Señor así lo dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué es lo que está diciendo? Que será una generación sin fe.
O cuando dice, cuando venga el Hijo, no, cuando dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Yo creo que, así como decía el hermano, quizá, por decirlo de alguna manera, si somos como iglesia y de manera particular, individual, cada uno de nosotros que pertenecemos a la Iglesia de Cristo, deudores, podemos decir que nuestra deuda es respecto a la predicación del Evangelio.
Amén.
Esa es nuestra deuda, o sea, eso es la demanda y la gran comisión que nuestro Señor Jesucristo nos dejó, de predicar el Evangelio.
Amén.
Y muchas veces somos deudores en eso porque no lo hacemos. Tenemos quizás la oportunidad y muchas veces callamos. Pregunta de nuestra hermana Ana Paula. Dice, buenas noches, hermanos. Una pregunta. ¿Qué ocurre cuando Dios dice en la palabra que pidamos que Dios nos oye y no responde? ¿Cómo podemos estar tranquilos?
¿Y no responde?
Vamos a hacer nuevamente la pregunta, dice.
Sí, por favor.
¿Qué ocurre cuando Dios dice en la palabra que pidamos que Dios nos oye? Y si no, es así está escrito, y si no responde, ¿cómo podemos estar tranquilos? No sé si podemos está clara la pregunta.
No, lo que logro entender en la pregunta es pedir al Señor y esperar que Él va a responder, algo así.
Claro.
Mire, lo que podemos decir, si es que la pregunta se logra...
¿Qué ocurre cuando Dios dice en la palabra que pidamos que Dios nos oye? Y si no responde, ¿cómo podemos estar tranquilos?
¿Puede ser? Ya, bueno.
Podríamos de alguna manera...
Eso lo podemos responder sobre la base de Primera de Juan, capítulo número 5. Si usted lo quiere apuntar, hermana Ana Paula, para que lo pueda leer también en todo el contexto, ¿cierto?
¿Sí? Aquí argumento un poquito más, hermana, a ver si
puede ayudar. Está en línea, sí.
Porque es difícil cuando vemos que Dios no responde a sanidad, por ejemplo, y eso entristece a las personas y puede debilitar la fe del creyente. Ahí como complementa un poco más la pregunta de la hermana.
Sí, ahora complementa y aclara mucho más. Mire, en primera instancia, nosotros debemos entender que la oración nunca fue dada para que Dios haga lo que nosotros queramos, aún pidiéndole cosas que son para nuestro bien. Salud física, el apóstol Pablo rogó 3 veces, que es una figura de que le insistió al Señor. ¿Ya? Yo no soy partidario de interpretar de que él 3 veces rogó, sino que es una expresión gramatical de que le insistió al Señor.
De insistencia.
Quería ser sanado, pero el Señor no lo sanó. ¿Por qué no lo sanó? Porque el propósito soberano era supremo y iba más allá de lo temporal. Él lo quería así porque el poder de Dios lo entendió. Pablo se perfeccionaba en esa debilidad, en esa fragilidad. Muchas veces Dios no va a responder nuestras oraciones porque siempre va a prevalecer su voluntad soberana.
Claro.
Mire, dice 1 de Juan 5, versículo 14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Es decir, nosotros debemos entender que no todo lo que le pidamos muchas veces es su voluntad. El Señor Jesucristo nos deja un tremendo legado ahí en Getsemaní. Señor, pase de mí esta copa sin que yo la beba, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú.
Claro.
Entonces nosotros fuimos concebidos en el aspecto religioso por una idea de un Dios que, si le pedimos, si le insistimos, Él va a terminar dándonos o haciendo lo que nosotros le estamos pidiendo. Pero la Biblia no avala eso. Dios nos va a responder conforme a su voluntad. La oración, en definitiva, no es para que Él haga lo que queramos, sino para entender cuál es su voluntad. ¿Por qué la Biblia nos llama a estar siempre orando? No para pedir y pedir, sino para entender cuál es su voluntad. En otras palabras, entrar en una verdadera sintonía con la voluntad de Dios, porque, como dice Pablo también ahí en Romanos 8, ¿cómo pedir o qué pedir?
Como conviene.
Como conviene, no lo sabemos. Por eso que el Espíritu Santo tiene que interceder por nosotros. Entonces, ahí nosotros vamos desmoronando esta idea de decir, Señor, he pedido tanto por esto y no hay respuesta. La pregunta es, ¿será que lo que le estoy pidiendo no es su voluntad? Y aun cuando lo que le estoy pidiendo es para un bienestar mío, personal o también común.
Claro.
No siempre, hermano, las bendiciones son bienestar. Y no, aunque nos cueste entender, muchas veces las lágrimas, las aflicciones, las enfermedades son parte de la voluntad de Dios.
Claro. Y cuesta entenderlo. O sea, uno, quizás no estando en la enfermedad, uno podría decir como lo lee, quizás uno, para usted es fácil decirlo, pero de alguna manera lo llevamos a la palabra. Cuando, como usted mencionaba, le pedía a Pablo al Señor que le quitara eso, él le dijo, bástate de mi gracia. Claro, cierto, uno no teniendo una dificultad, a lo mejor es fácil decirle a los hermanos, pero no nos queda otra cosa que llevarlo a la escritura de si no es la voluntad del Señor en el caso de una enfermedad, de sanarlo, tenemos que comprender y aceptar lo que Él no nos está dando una respuesta, como podemos decirlo. También en Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. A medida que vamos renovando nuestro entendimiento a través de su palabra, amén, vamos comprendiendo cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Hay una pregunta más, hermano.
Sí. Acá tenemos al hermano Ricardo Bradford, nuestro hermano de Uruguay, de Jung, de la República Oriental de Uruguay. Eso nos quedó, claro. Y lo enfatizamos porque lo menciona nuestro hermano Ricardo y también nuestro hermano Mario. Así que dice: bendiciones, amados hermanos. Una pregunta: ¿en qué momento será libertada la creación? ¿Al comienzo del milenio o después del milenio? La duda es porque aún en el milenio estará el pecado en el hombre.
Muy buena pregunta. Nosotros debemos separar lo que significa el milenio, que es un estado intermedio entre la primera venida de Cristo y la eternidad futura. Sí. Eso es muy importante. Es un estado intermedio, no cabe ninguna duda. Cuando presentamos las profecías en una línea de tiempo, vemos que el reino milenial prometido está previo a la eternidad futura, no es claro. La eternidad futura. Sí. Pero en esa proyección futura, en esa proyección completa hacia el fin de todas las cosas, ¿cierto? Se va a producir esta sanidad o esta redención absoluta y nunca más ningún vestigio de pecado. Okay. Ahora, ¿qué creemos? Cuando nuestro Señor Jesucristo regrese, establece su reino milenial. Y esa es una manifestación del reino aquí en la tierra tal cual ha sido profetizado por años para su pueblo Israel. Es decir, va a haber sanidad a las naciones, va a haber justicia perdurable, se van a regir las naciones con vara de hierro, ¿cierto? Claro. Pero aún no es el estado final, el estado eterno. Nosotros ya vamos a estar glorificados,
claro.
Nosotros ya vamos a estar en un estatus ya de lejos del pecado, ¿ya? Maravilloso, ¿no es cierto?
Claro.
Pero como dice nuestro hermano, en el milenio todavía va a haber pecado y Dios va a juzgar con vara de hierro. Pero al final de todo, ¿cierto? Cuando dice que al término del milenio, Satanás es suelto nuevamente. Sí, porque dicho muy de paso, algunos dicen que Satanás ya está encarcelado. Nosotros no vemos eso por ninguna parte en la Biblia. Va a ser encarcelado cuando Cristo regrese por segunda vez, después del milenio va a ser suelto y nuevamente va a incitar a las naciones, como siempre lo ha hecho, a irse en contra del Creador, pero ahí ya no empieza la historia nuevamente, sino que desciende fuego y los consume a todos. Exacto. Y posteriormente a eso, posteriormente al juicio, etcétera, final, viene la eternidad futura, donde ya todas las cosas son restauradas plenamente.
Amén.
Amén.
Eso, no tenemos más preguntas. Tenemos un mensaje de nuestro hermano Mario Bolo, que lo ponemos al aire porque...
Sí, bienvenido.
Bienvenido siempre, nuestro hermano está participando. No lo he escuchado, no sé si es una consulta o unas palabras de aliento. Lo vamos a poner al aire.
Buenas noches, mis amados hermanos y compañeros de milicia. Como siempre es un privilegio ser parte de esta audiencia en un tiempo en el que el Ministerio de la Radio, de Solo por Gracia, dispone para la edificación del cuerpo de Cristo, manifestando la verdad que está únicamente en la Biblia. Y esto es así, porque escrito está: el Señor, nuestro Padre y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ha determinado que esto que está sucediendo sea así. Démosle gracias pues al Padre, que nos permite ser parte de la audiencia, que nos permite, a pesar de la distancia, ser parte de este ministerio, y que permite que una cantidad que no puedo precisar de personas puedan estar siendo parte también de esta enseñanza, de esta luz, que es la que el apóstol Pedro nos recomienda prestar atención, que es la palabra profética más segura, a la que hacemos bien en atender, porque es una antorcha que alumbra en la calidad. Les mando un fraterno abrazo a ustedes, a cada uno, y a través de ustedes, a todos los hermanos que forman parte de este tiempo que hoy somos participantes. Maranata.
Amén. Muchas gracias, amado hermano Mario. Como siempre, sus palabras son de aliento para la gloria de Dios. Y que me gustó cuando dice usted que es parte del ministerio, a pesar de la distancia. Así que lo sentimos igual, hermano.
Así es.
Así que muchas gracias por su aporte. Y nuevamente, al final ya nos pasamos con, este fue un programa maratónico, ¿cierto? Son las 23 horas, 2 horas de programa prácticamente, pero con la ayuda del Señor hemos podido presentar su palabra y también dar esta oportunidad. Pero quiero enfatizar esto, que hacer un llamado a los hermanos a hacerse partícipe de el programa en comentarios, porque eso también alienta a los hermanos que están a la distancia. Nosotros recibimos comentarios de hermanos que nos han dicho, no tengo dónde congregarme, no, he ido a una iglesia, a otra, y no responde a lo que la Biblia enseña de una iglesia. Entonces, están un poquito solos.
Claro.
Entonces, el escuchar a otros hermanos ciertamente les alienta. Así que le hago un llamado a los hermanos a sumarse a estos saludos, idealmente con voz, ¿cierto? A través de la voz, del audio, como lo hace nuestro hermano Mario, porque eso es de beneficio para el cuerpo de Cristo.
Amén.
Bien, hermanos, damos término al programa de hoy, reunión en casa. El próximo miércoles, si el Señor no ha regresado, comenzaremos dentro del mismo tema del fruto del Espíritu, pero hablando de la mansedumbre, ¿cierto? Amén. Como fruto del Espíritu. Así que ahí el Espíritu Santo nos va a llevar a indagar y a tratar, ¿cierto?, lo que significa la mansedumbre. Amén. Así que, sin más, hermanos, mañana tenemos reunión para los que nos siguen a través de la señal online, a distancia, no para nuestros hermanos de la congregación, ellos están citados aquí presencialmente,
exactamente.
Que no se vaya a malinterpretar,
cuerpo y alma.
Sí, pero claro, los hermanos a la distancia pueden conectarse a las 20 horas, sí, hora local de Chile, y el próximo miércoles a las 21 horas vamos nuevamente con este programa Reunión en Casa, estudiando los dones, perdón, el fruto del Espíritu. Ya, un
así
poco
es.
Tarde, estamos cansados, sí, estamos, ¿ya? Pero el Señor nos fortalece.
Sí.
Hermanos, le damos muchas gracias al Señor, sí, y como siempre decimos, ven Señor Jesús, Maranata.
Maranata. Amén.
Amén.
Amén.